mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. Muy buenos días a todos. Son las 12:30 y hoy parte del futuro de la ciudad se está decidiendo en Madrid. Hacia la capital miramos porque hoy hemos sabido que la puja de los terrenos de la Maestranza ha quedado desierta después de esa subasta que se celebraba esta mañana. Ahora hay que trabajar para recuperar esos terrenos para la ciudad. Hoy en Madrid también se han dado pasos para esa estación intermodal, la estación del futuro, a la que llegará el AVE, esperemos. Pero en A Coruña también se decide el futuro, aunque parece ser que nada de lo que pasa en la ciudad es responsabilidad del gobierno local. Sin embargo, la realidad es que de cómo se resuelvan los presupuestos municipales dependerá el futuro de proyectos importantes para los vecinos. Que de esos presupuestos también depende, entre otras cosas, el futuro de los servicios de entidades sociales que ayudan a los más necesitados. Y también que de cómo se planifique el uso y disfrute de la Marina dependerá que los coruñeses y los visitantes podamos disfrutar con seguridad de esta zona. Y tantas cosas que se deciden hoy y que determinarán nuestro mañana.
He visto el futuro, es un crimen.
Muchas cuestiones de las que hablar en el día de hoy. Vamos a empezar hablando de esos que terminaba el plazo para presentar alegaciones y hoy aquí en la mañana de COPE Coruña nos visita Abia Beira, concelleira do Benegano, Concello da Coruña. Abia, bo día.
Bo día.
Terminado ese plazo de alegacións, ¿vostede ten claro cómo van a quedar esos orzamentos?
Pois a verdade é que é bastante insólito, non? O que aconteceu cos orzamentos, non? Comezando por ese pleno no que eu decidín ausentarme, bueno, por a atrapallada que me parecía que se estaba acometendo coa votación das emendas e dos de finalmente os orzamentos emendados, que eu atreveríame a decir que nin o propio alcalde nin os técnicos ali presentes coñecían realmente o contido dos orzamentos finalmente votados, pois estamos coa secuela, non, co tema das alegacións e como digo, realizar as alegacións foi un pouco complicado, non, porque o goberno municipal tamén fixo as súas propias alegacións a un orzamento que, como digo, votou a favor. Eso é bastante extraño, porque ti cando alegas, pois estás actuando, non, contra algo. Non alegas contra un documento que se aproba inicialmente e o lógico é que quen vota a favor diso non alegue en contra diso, non, porque se entende que está de acordo con iso. Bueno, finalmente nos, como digo, alegamos, non? E alegamos en primeiro lugar para recuperar algunhas das nosas iniciativas que foran incorporadas aos orzamentos que se elevaron a pleno 1 de abril, como foi o Banco de Locais Comerciais, que nos entendemos que é imprescindible, non, para recuperar o pulso do comercio local da cidade, e tamén a unhas bolsas que existían na época do bipartito, que eran para a xente nova, que era un pouco para revitalizar o tecido veciñal, que eran as bolsas, no seu momento chamábanse correspondentes, pero bueno, a Consellería de Participación Cidadá decidiu poñerlle outro nome, pero a filosofía era a mesma, non? E por outra parte, as nosas alegacións tamén querían servir para especificar as obras en barrios que o goberno municipal quería facer, non? Como sabedes, nos dentro dunhas aplicacións moi amplas de orzamento que se chamaban obras de modernización de prazas e rúas da cidade, pois nos propuxemos ao goberno pois poñerlle nome e apelidos a esas obras, non, de modernización das rúas da nosa cidade por barrios, logo do proceso que fixéramos para o programa electoral, non, no que fomos preguntando barrio por barrio, asociación por asociación, que obras eran imprescindibles para o seu barrio, para pois modernizalo, revitalizalo, pois collemos esas propostas que veñen do programa electoral, actualizámola con consultas en asociación asociacións de veciños e entregámolas no seu momento xa no proceso de negociación, só que o goberno, como xa dixen en varias ocasións, non quixo concretar e por iso, pues, trasladámoslo nas alegacións.
Vostede, hai un intre, dicía que era estrano que uns orzamentos que aprobou o goberno local, pois agora tamén presente alegacións. Non sei se tivo ocasión de ver esas alegacións da, do grupo de goberno, que lle parece?
Pois a ver, as alegacións do grupo de goberno, basicamente, o que fan é eliminar ou tentar minorizar moitas das partidas que se introduciron grazas ás emendas do, ou froito, mellor dito, das emendas do Partido Popular e do PSOE, prácticamente todas as cuestións novas que se introducían, e despois incluso elimina, que foi algo que a mí realmente chamou a atención, 100.000 euros de axudas a empresas que se constituísen como cooperativas, non? Que era unha das propostas tamén que o BNG introducira nos orzamentos, non? E eles finalmente nas súas alegacións, aínda non entendo ben por qué, pois deciden eliminalo, non? Pero bueno, a ver que pasa con esas alegacións.
E ao resto das alegacións, tivo tempo de examinalas?
As do PSOE non, e as do PP tampouco tiven tempo ainda de analizalas. Entendo que as do PSOE, polo que teño lido, ian destinadas a axustar o orzamento, non? Axustar finalmente o orzamento froito desa atrapallada e dese desequilibrio que resultou a aprobación das emendas, e do PP sí que non tiven ocasión de lelas. Sí que sei que tamén por declaracións dos propios concelleiros que ian destinados a poñerlle finalidade a todas esas convenios nominativos que les propoñían, porque os técnicos municipais dicían que non se podía dar cartos, digamos, porque si a ninguna entidade, que tiña que haber unha finalidade específica, non? Entón, que esa era o obxecto desa alegación.
Ata que se celebre o pleno, vostede que agarda deste tempo, despois de ver que neste tempo de alegacións non houbo ningún contacto por parte do goberno local para intentar negociar eses orzamentos, que espera deste tempo?
Pois o mesmo que houbo ata agora. Realmente eu non espero nada e creo que tampouco cabe esa negociación que anunciaba o goberno municipal. Non ten moito sentido que se non se produciu ata agora se vai a producir agora. Eu non me pecho a nada, obviamente, pero digamos que son escéptica.
Ten claro cal vai ser o seu voto?
Pois, a ver, dependerá da resolución das alegacións, obviamente. A ver que pasa, a ver si que estima e que desestima o goberno municipal das alegacións que se presentaron.
Aínda que se aproben estes orzamentos, vai xa case medio ano fora. Que se vai poder facer?
Pois, a ver, supoño que algo se poderá facer, quero dicir, obras, cousas así, pois realmente obras grandes non, porque as obras grandes, por exemplo, por poñer un exemplo, pois realmente levan un proceso, non, de sacar a concurso, de ter o proxecto, de realizar a obra, etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, o tempo está moi axustado e ademais hai que ter outra cousa na cabeza. Máis alo do tempo de aplicación deste orzamento, que bueno, que xa ven aplicándose realmente, non? Porque temos un orzamento prorrogado e hai, eso tamén o deixe no pleno, hai aplicacións que xa prácticamente están gastadas. Entón, bueno, a cuestión que quería apuntar era que en agosto ou xullo deste ano xa hai que poñerse outra vez cos orzamentos para 2017. Que xa sei que a xente estará, dios, e anda, non acabamos con este, e temos que empezar a pensar dos cos outros, non? Pero eu digo porque haberá que aprender algo deste proceso, non?
Uh-huh. Máis alá dos orzamentos, hoxe hai un ratiño, acabamos de conocer que esa poxa polos terreos da Maestranza quedou deserta. Cal tería que ser, na súa opinión, a actuación a partir de agora do goberno local nesta cuestión?
Pois a ver, sempre dixemos que o goberno teña que exixirlle a defensa, a cesión gratuita deses terreos. Ademais, e poño xa unha cuestión enredada na mesa, non? A ver, a plataforma en defensa do común, que é a plataforma que está creada, unha plataforma veciñal moi plural, que se creou para a defensa destes terreos, non? E para evitar a venda destes terreos, ven dicindo en reiteradas ocasións que esa cesión se ten que producir porque foron terreos da cidade, non? E polo tanto, pois deberían de volver a ser da cidade. E a mesa é absurdo construir nunha cidade de Vella, non? A min parecemo desde logo construir edificios novos entre a cidade de Vella e o mar para min é unha tolería que non debería ter lugar, non? E además eso, o concello que pode facer pois é revisar eses convenios, exixir a cesión gratuita e utilizalo para uso público, para uso das veciñas e dos veciños, non? Desde logo da construción non ten ningún sentido e ademais hai que poñer en valor tamén o baluarte que sabemos que está debaixo deses terreos e o baluarte que aínda queda, que aínda non se destruiu como si aconteceu co que estaba pues, nos terreos do aparcadoiro que hai ali.
Vostede no último pleno preguntaba pola venda dos terreos do Hotel Finisterre e da Solana e amosaba a súa preocupación porque neste caso se producise un intercambio de cromos. Por que teme que isto poda producirse?
A ver, é que o mesmo día que veu o presidente de Portos do Estado aquí, non, que tivo unha reunión co goberno municipal, no mesmo día anunciáronse dúas cousas, non? Que había esa posibilidade de que o Porto decedese o concello os terreos de batería de Calvo Sotelo e no mesmo día a autoridade portuaria anuncia que vai poñer á venda os terreos nos que está a Ana e o Hotel Finisterre, non? Entón, claro, pois un ve así un pouco a cuestión en contexto e pregúntase cousas, non? E ademais o que máis me preocupou foi a resposta do concelleiro de Rexeneración Urbana, que cando eu preguntei que opinaba o goberno municipal alrededor desa venda deses terreos, que hai que dicir que no Peixón inicialmente aprobado en agosto de 2012 aparecían como terreos públicos, ¿vale? Aparecen finalmente na aprobación final do Peixón como terreos privados. Entonces aí houve un cambiazo e eso foi motivo de que o BNG reclamase o Peixón diante do Tribunal Superior de Xustiza. Entón, eso é unha cuestión que nos preocupa e que o goberno municipal teria que ter en conta. E despois, preocupanos que a contestación fose a seguinte, e é que a venda dos terreos do Hotel Finisterre da Solana enmárcase dentro da revisión dos convenios de 2004 polos que, digamos, a venda de batería de Calvo Sotelo servirían para financiar o porto exterior, non? Entón, claro, cando nos din que está enmarcado nese contexto, dicimos, bueno, que pasa? Que aquí o que vamos a cambiar é a venda de batería de Calvo Sotelo pola venda do Finisterre da Solana. Nos non estamos dispostos, porque todos son terreos públicos, aínda que sexan da autoridade portuaria.
La Marina, cree vostede que se planificou correctamente toda esa restricción do tráfico nesa zona?
A ver, nos dixemos, a planificación e realmente os tráficos que por ali circulan son prácticamente os mesmos que xa tiñas planeado o Partido Popular, non? Haga sus ciclomotores, me parece que a única excepción, o resto era o que estaba planificado, non? Que pasa? Que eu creo que xa que se alongou, non, todo ese proceso de apertura do túnel do Parrote, tiña que terse aproveitado todo ese tempo para informar axeitadamente a xente, informar públicamente de máis maneiras, digamos que o concello tiña que ter tido o goberno municipal unha actitude máis proactiva para informar a todo mundo do que ia poder circular aí e se cadra ter restringidos desde antes os tráficos, non? Ou non sei, telo feito de outra maneira. Desde logo, o caos que se produciu neses días pois ten que facernos pensar, non, en que sí que se podía ter feito mellor o tema. De todas maneiras, tamén hai que dicir que sempre que se pon en marcha unha infraestructura así, sempre que se restringen os tráficos, hai certo caos, entre comillas, hasta que a xente se acostuma, non?
Vostede sentiuse aludida cando o xefe do gabinete do alcalde dixo que no pleno había moitos orcos?
A ver, eu non me sinto aludida porque, bueno, como se adoita a dicir, non? A palabras necias ouídos xordos, non? O que pasa é que non me parece unha maneira axeitada de referirse ao os concelleiros da oposición e tampouco do Movemento Veciñal, nin tampouco do funcionariado, etcétera. Non é a palabra orco xa que me preocupa, non? Eu sinto-me xa cadra máis identificado con outras personaxes do Señor dos Anillos, non? O que pasa que efectivamente pois hai un fondo detrás de todo iso, non? Sobre todo a min molestoume en particular o que se dixo dos movementos veciñais, o que se dixo do funcionariado, despois intentando excusarse con que se referían os que estaban vinculados a trama Pokémon, cando o goberno municipal podía ter feito algo alrededor diso e non fixo nada, deixou ali a eses supostos orcos, etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, eu tamén creo que non é boa a posición de situarse sempre como unha vítima, non? E eu creo que hai que ser máis responsables e un pouco tamén asumir as propias responsabilidades.
E moléstalle que o alcalde non reprobase públicamente o seu xefe de gabinete?
Home, nos pedimos, e efectivamente non o fixo. E eu creo que home, creo que non, que debía de estar feito, que foi unha equivocación, dito que foi unha equivocación falar así neses termos, ademais que non estaba nun acto privado, que era un acto público, non? E que ademais grabouse e el mesmo tuiteou o vídeo, non? Entón, non sei se é que se fixo a propósito ou que pasou.
Estaría orgulloso.
Unha
última cuestión, Avia. Considera correcto que despois de máis de 425 anos o alcalde non asista este ano á función do voto?
Pois eu, neste caso, sei que apoio totalmente o alcalde e a Marea Atlántica. Creo que o Estado e o Día Constitución claramente non estamos nun Estado aconfesional. Eu creo que un alcalde como un responsable público, como representante do conxunto do Concello da Coruña, das coruñeses ou dos coruñeses, independentemente da relixión que se teña ou non, ten que ser imparcial, digamos, ten que ser actuar realmente como a confesionaria. Entón, apoiar un acto que é claramente relixioso, unha relixión concreta, pois non corresponde ao que ten que facer un alcalde.
Eu entendo que non é exactamente un acto relixioso, é un acto de agradecemento a Virxe do Rosario, a patroa da cidade, por librarnos de ese asedio inglés. O medio sí que é unha misa, pero...
Claro, pero que é unha misa, e a Virxe do Rosario, que non é precisamente... bueno, eso...
Entón teníamos, no sei, que cambiar a patroa. Algo...
Bueno, eso xa non vou entrar aí, porque eu sempre dixen que realmente o patrón popular da cidade, ou a celebración popular da cidade, o San Xoán en un Rosario, pero bueno... Cambiar a patroa da cidade, non sei, non é esa cuestión.
Avia Beira, concelleira do BNG no Concello da Coruña. Graciñas.
Veña, moitas grazas.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar, como un Kia Sportage Serie Especial X-Tech totalmente equipado por 19.900 euros. Ahora es posible gracias al plan PIBE en toda la gama Kia, financiado con Santander Consumer FCSA antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Corgal Automóviles, concesionario oficial Kia en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Cuéntame.
Llega Guateque Yeye.
¿Cómo te ha ido?
El espectáculo más divertido y entrañable, con las canciones más emblemáticas de nuestra historia.
Era cuando decía,
siente, ama y emocionate con escenografía, actores y una magnífica puesta en escena. Guateque Yeye te trae la música de tu vida. 7 de mayo, Teatro Colón de A Coruña. Entradas a taquilla.com y Taquilla Teatro.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en La Mañana de COPE.
La Mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Un poquito más tarde de lo habitual, casi a la 1:10, vamos a conocer cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Conectamos, como siempre, con el centro de pantallas de la policía local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan. ¿Cómo va la mañana?
Bueno, pues sin ninguna novedad, una mañana tranquila, con mayor intensidad ahora mismo en lo que es la Plaza Orense, tanto la salida desde la zona del túnel de la Marina a través de la avenida Oporto como lo que es la avenida de Rivas, entrada y salida, presenta bastante intensidad. También aumenta el tráfico en lo que es la Plaza Pontevedra, calle Juan Flores, San Andrés, y fuera de lo que es la zona centro, pues en principio el volumen de vehículos de momento es bastante bajo.
¿Esa tranquilidad la trasladamos también a los accidentes?
Pues sí, afortunadamente una mañana tranquila, también sin accidentes.
¿Y alguna previsión?
Pues un aviso para los vecinos y usuarios del Castro del Viña, entre los números 12 y 26, por obras de canalización se corta esta vía hasta el 6 de mayo. El desvío se realizará a través de las calles Sagrado Vico y Fraga.
Gracias, Juan, buenos días.
A vosotros.
Es la 1:10. Vamos también con la predicción del tiempo. Nos acercamos hasta Meteo Galicia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María. Estamos viendo bastante nube. Esto va a mellorar.
Hoy sí vamos a quedar como estamos, ya, ¿no? un día, no, como comentábamos durante esta semana, que a pesar de que vai durar o anticiclón toda semana, habría días de máis debilidade do anticiclón, pois hoxe é un día deses, non? De máis debilidade do anticiclón, que permite que entren as nubes. En todo caso, non esperamos chuvia, pero bueno, estas nubes sí que van persistir durante todo o día. Polo tanto, hoxe as temperaturas tampouco van quedar moi altas, como en xornadas pasadas, máximas na cidade da Coruña que se moverán no entorno dos 15, 16 graus.
Fotografía de mañán?
Bueno, mañán as nubes doxe aínda poden estar nas primeiras horas da mañán, pero despois co avance do día sí que se van ir abrindo grandes claros, así que mañán pouco a pouco iremos recuperando a influencia anticiclónica.
María Souto, Meteo Galicia, grazas.
Ata logo, bo día.
Y os informamos también de los precios de la gasolina en gasolinera SBC en la calle Severo Ochoa número 39. Ahí encontramos la gasolina 95 a 1,13 céntimos y la diésel a 95 céntimos. 2 céntimos menos si solicitamos esa tarjeta SBC completamente gratuita y que nos facilitan en la misma gasolinera y con la que, recordamos, nos hacen 2 céntimos de descuento sobre el precio fijado en el surtidor. Y en el caso de la gasolina 98, gasolinera Miramar Oil, calle Isaac Peral número 6, gasolina 98, hoy a 1,23. Estás a mi lado. Y hoy tenemos unidades móviles en la entrada principal de la Facultad de Económicas. Ahí hay una unidad móvil hasta las 2:30 y también de 3:30 a 9:00 de la noche, al igual que ayer. Y también nuevamente tenemos otra unidad móvil en la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, en lo que se conoce como el INEF de Oleiros. Esa unidad móvil estará ahí hasta las 2:30. Ya sabéis que permanentemente está el Hospital Universitario de A Coruña. Recordar que hay reservas bajas del grupo sanguíneo A positivo. Y a las 12:53, actualizamos ya lo que está dando de sí esta mañana de miércoles en la ciudad y en la comarca. Noela Bau.
Sí, podemos confirmar que la subasta de los terrenos de defensa en Amaestranza ha quedado desierta. Según hemos podido saber, en COPE Coruña esta mañana se celebró la puja en acto público en Madrid, pero fuentes de defensa indican que no se presentó ninguna oferta. Ahora la decisión tendrá que hacerse definitiva y será el Ministerio el que determine cuáles son los siguientes pasos a dar. En concreto, por ejemplo, si va a haber negociación con el Concello de A Coruña. Las 3 parcelas del campo da Estrada salieron a la venta con un precio de salida de 25 millones de euros, un precio de casi 850 euros por metro cuadrado, superior, como no, al precio de mercado. La presencia de restos arqueológicos también condicionaba el futuro desarrollo de la zona. Fomento, Xunta y Ayuntamiento han mantenido reunión a 3 bandas para hablar sobre la estación intermodal. En Madrid, esta visita de la delegación del Concello se aprovecha para el que el alcalde y los concejales de Regeneración Urbana y Movilidad hablen sobre otras cuestiones, como por ejemplo la reforma de Alfonso Molina. El Partido Popular pide la reactivación de la policía de barrio. Concejales del partido han escenificado esta demanda en el mercado de Monte Alto, donde hablan de graves problemas de seguridad. Grupos de jóvenes se reúnen y hacen botellón en las galerías del mercado y los comerciantes llevan tiempo demandando soluciones. Fran es dueño de una floristería.
Entonces, claro, cuando está aquí estos chavales, estos chicos, pues claro, la gente no se atreve a pasar por aquí porque tienen miedo. Y aparte que, claro, tienen los perros sueltos y aunque son perros jovencitos, pero claro, se echan a la gente, entonces nos está perjudicando mucho las ventas. Entonces lo que queremos es que por lo menos vengan por aquí a hacer algo.
Y ya que hablamos de barrios, el Agra del Orzán es el área urbana más poblada de Galicia, según los datos del Instituto Galego de Estadística. Viven en el barrio unos 1.100 habitantes por kilómetro cuadrado, que no son pocos desde luego. Nuevo Mesoiro es, sin embargo, la zona urbana más joven de la comunidad, con una edad media de los vecinos de 29,9 años. El exalcalde Carlos Negreira se pone al frente de una consultora 2 meses después de salir de la política. Da el salto a la empresa privada tras su etapa política. Figura como administrador único de Window Consultores, fundada en marzo y con sede en la ciudad. Una sociedad que arranca con un capital social de 6.000 euros y se va a dedicar, por ejemplo, a asesorar en materias como la económica, financiera, publicitaria o de exportación. Este domingo es el Día del Trabajo. Comisiones Obreras y UGT han presentado la manifestación que saldrá, como cada año, a mediodía de La Payoza, el lema contra la pobreza salarial y social. Y el Teatro Rosalía va a acoger el 5 de mayo la gala final del certamen Curtas para Rosalía. El concurso, organizado por la Asociación Sociopedagógica Gallega, llega a su sexta edición y fomenta la creación de piezas audiovisuales sobre literatura gallega, que después se utilizan como material educativo en los colegios. José Manuel Sande es el concejal de Culturas.
Y bueno, hay adaptaciones literarias propiamente a Rosalía, pero luego también vínculos en xeral, ¿no?, coa literatura galega, chegando eso aos videopoemas, ás videocreacións, a vertentes moi diferentes, ¿no? E a traballos, ás veces, pues, tamén máis narrativos ou incluso de corte documental, ¿no?
Por cierto, que el ayuntamiento está a la espera de un informe jurídico para determinar si es legal esta decisión de la Federación Galega de Fútbol de abandonar su proyecto de nueva sede en San Pedro de Bisma. Está, pues, un poco las diferentes opiniones creadas al respecto y un convenio sobre la mesa firmado por el anterior gobierno local. Además, los concellos del área coruñesa piden tener voz y voto en las rutas del transporte metropolitano. Han renovado con la Xunta el plan de financiación. El gobierno autonómico paga el 80% del billete de bus comarcal. Y el Foro Metropolitano deja desde hoy de tramitar las tarjetas Millennium. El servicio se seguirá prestando en la estación de buses, el Palacio Municipal y el Ágora.
A las 2:20, como siempre, ampliamos estas y otras cuestiones. En Mediodía Cope Coruña con Noela Bao. Gracias, Noela.
Hasta luego.
La mañana.
Cope Coruña.
Estar informado.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí. EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Gonzacar. Concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo, Ferrol e Betanzos. Unha rede ao seu servizo.
La mañana.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y os contamos también que voluntarios convocados por la agrupación Sea Shepherd participan en una limpieza pública de la playa de As Lapas este sábado. La campaña oficial para retirar la basura de las playas comienza el 15 de junio. Lo que sí se ven son las palas en la playa de Riazor para adaptar ya esa duna de arena a la temporada estival que se acerca. Y el Centro Ágora acoge el certamen de danza de Anoite da Meiga a partir de las 8:30 de esta tarde. Es parte de los actos con motivo de la Noche de San Juan que organiza la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan. Por cierto, que todos aquellos que quieran seguir apoyando que la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan siga haciendo los actos, cuente con los permisos por parte del Ayuntamiento para hacer todos los actos que venía organizando desde que comenzaron a impulsar este San Juan hace ya más de 50 años. Ya sabéis que podéis seguir haciéndolo a través de la plataforma change.org. Y la Asociación de Empresarias de A Coruña organiza hoy un taller de confianza y seguridad de las mujeres en la red. Se plantean los riesgos de utilizar Internet sin seguridad. Ese taller de 4 a 8 de la tarde en la propia sede de la Asociación de Empresarias de A Coruña. Y nueva sesión de Dotrazo o Pixel en el CEGAI de nuestra ciudad. Proyección a las 6 y a las 8:30. Y la escritora Elisa Vázquez de Gey presenta su última obra en la Biblioteca Central Rialeda de Oleiro. Será hoy a las 7 de la tarde. Y os recordamos que tenéis a vuestra disposición nuestro número. número de WhatsApp, el 699-1320-600-99-1320, para que nos podáis hacer llegar vuestras quejas, opiniones, sugerencias, mensajes de voz, fotografías, todo lo que queráis a vuestra disposición, el 699-1320. Ahora escuchamos las noticias de la una y a la vuelta hablamos con la policía local de lo que pasó en la Marina.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
1:05. Malentendido. Quería pensar ayer el presidente de la Asociación Local de Autotaxis al hecho de que la policía local pues no les dejase pasar por la Marina. El gobierno local habla también de malentendido, de exceso de celo por parte de los policías locales. Y vamos a saludar aquí en la mañana de COPE Coruña a Manuel Aceña, presidente de la Asociación Profesional de la Policía Local de A Coruña y del sindicato CESIF. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hubo, Manuel, malentendido exceso de celo por parte de los policías locales?
No, desde luego por parte de los policías que estaban en el dispositivo, no. Entendemos que había una orden que era perfectamente clara. Los policías ayer se pusieron en contacto con nosotros y nos confirmaron que ellos habían recibido instrucciones concretas e inequívocas y se limitaron pues a aguantar en el dispositivo y cumplir las órdenes que se les indicaron. Si hubo algún tipo de malentendido, desde luego no fue las órdenes que recibieron los policías.
¿Estáis molestos con los argumentos entonces del gobierno local respecto a esta situación?
Bueno, en realidad nosotros desconocemos qué instancia ha pronunciado esa posible confusión. No sabemos muy bien a quién achacarle esa cuestión. Tampoco es lo que más nos preocupa, pero lo que no estamos dispuestos, porque no es la primera vez que pasa a lo largo de estos años, es que lo que no hacen otros o en lo que se confunden otros, pues que al final siempre panden los policías por cumplir las órdenes que han recibido, ¿no? Uh-huh. Eso es muy cómodo, echar la culpa a los de abajo, pero en este caso sostengo que los policías tenían instrucciones bien claras y se limitaron a cumplirlas como su deber, ¿no?
Uh-huh. Los taxis es transporte público, en teoría pueden pasar por superficie, por la Marina. En esas órdenes concretas de las que nos estás comentando, Manuel, ¿se expresaban los motivos por los que esos días los taxis no podían pasar por la Marina?
No estoy autorizado a difundir públicamente las órdenes porque no he solicitado tal permiso, ¿no? Aunque esta orden, quizá no tenga tanta gravedad, pero no estoy autorizado para hacer públicas órdenes sin permiso, ¿no? Uh-huh. Lo que sí puedo decir es que los agentes cumplieron correctamente la orden que se les dio.
Uh-huh. ¿Está la señalización correcta en la Marina, en vuestra opinión?
En nuestra opinión, en la que hemos recibido de muchos compañeros a lo largo de estos últimos días y la que hemos podido constatar, yo incluso personalmente, ¿no?, porque la he ido a observar un poco, lo que vemos es que hay una señalización que a lo mejor técnicamente es correcta, podría parecer desde un punto de vista técnico suficiente, pero sin embargo en la práctica es claramente insuficiente. En algunos casos la vemos confusa porque no ofrece una visibilidad adecuada para algunos conductores, ¿no? Y puede parecer sorprendente, ¿no?, que se diga eso, decir, una señal que la tienes casi de frente, ¿no? Ya, pero es que ahí influyen muchos factores. A veces hay una sobresenalización, es un dato que se ha tratado ya en varias ocasiones, ¿no?, de que a veces se satura una zona con demasiada información. Estos paneles informativos que se han puesto, informativos que en algún caso son prohibitivos, ¿no?, tienen demasiada información, a nuestro parecer, ¿no? No es que sea incorrecta, es que el problema es el efecto que causan en los conductores, ¿no?, que no es el esperado, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, pues por citar un simple ejemplo, ¿no?, al circular por la Marina y llegar a la altura de Correos, para la generalidad del tráfico, la maniobra que deben de hacer es girar a la derecha, ¿no?, para circunvalar el edificio de Correos. Sin embargo, lo que aprecian los conductores, así a simple vista, les invita más a seguir de frente que no a darse cuenta de que ahí la vía se ha terminado y deben de girar hacia la derecha. Por el otro lado del dispositivo, me comentaban compañeros el otro día también, de que la gente que baja por el, que pasa por delante de la 20 y Lago, que lo que pretende en muchos casos es gente foránea que vienen al hospital o a servicios del hospital o que vienen turistas y demás que quieren salir en ese momento y no tienen una indicación clara de por dónde deben de coger el túnel de salida, ¿no? Simplemente se les dice que no pueden pasar por un punto, pero no se les ofrecen alternativas claras indicando que el túnel de salida pues tiene que acercarse a la entrada, bueno, a la altura de la Solana, ¿no? Son pequeños detalles que, más allá de que la señalización esté incorrecta, ¿no? O sea, la señalización que vemos, bueno, pues sería técnicamente seguramente correcta, pero vemos que es bastante mejorable. Lo que sí estamos insistiendo, me consta que los compañeros sí lo han trasladado ya, y por lo que me dicen, parece ser que algunos mandos también han dado traslado de este hecho, ¿no? Es que, bueno, la señalización de cara a los conductores es fácilmente mejorable, ¿no? Los policías pues están allí cumpliendo con su deber de bueno, mantener, garantizar el dispositivo, o sea, garantizar con el dispositivo que la circulación sea segura y que no pasen los vehículos que no deben de pasar, y cumpliendo sus órdenes, pues bueno, al final se produzcan este tipo de malentendidos y que al final, bueno, se achaquen a los policías, pues la verdad es que no ha sentado muy bien. Pero bueno, tampoco queremos polinizar mucho más en esa cuestión. Lo que no estamos dispuestos es a que se nos eche la culpa a los policías de lo que se nos ha ordenado hacer. Y bueno, si modestamente nuestra sugerencia de que se mejore un poco la señalización sirve de algo, pues ahí queda, ¿no?
Pues Manuel, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, como siempre.
Comeza o espectáculo no Teatro Colón.
Este xoves, gran velada de música clásica co concerto benéfico Kaelin Country Ensemble en favor do Banco de Alimentos. E o venres, noite de humor con Gabino Diego, Antonio Hortelano e Antonio Garrido na comedia Nuestras Mujeres.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
Terceras jornadas de puertas abiertas en Yakart Autocaravana. 7.000 metros cuadrados de exposición con las últimas novedades del sector. Primicias, presentación de modelos, sorteos y actividades complementarias. Del 22 de abril al 1 de mayo, tu cita está en Yakart. Alquiler, venta y garaje de autocaravanas, camper y accesorios. En carretera de Mesoiro 63, a Coruña. Ah, y los fines de semana, en horario continuado.
La mañana.
De Coruña.
Estar informado.
Fomento, Xunta y Ayuntamiento han mantenido esta mañana una reunión a tres bandas para hablar de la estación intermodal de A Coruña. Elena de Lucas es la directora general de Movilidad. Elena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ha ido ese encuentro, Elena?
Bien, hemos avanzado, hemos estado pues analizando los distintos condicionantes que tiene la parcela, tanto a nivel de accesos como a nivel urbanístico y de del aparcamiento también que hay que construir bajo la estación de autobuses, e intentando pues llegar a una solución de consenso. Finalmente, bueno, pues hemos quedado en concretar un poco más alguna serie de actuaciones que hay que acometer y tratarlas en una reunión la semana que viene o dentro de dos semanas, cuando podamos cuadrar las tres agendas.
Estaba pendiente, por parte del ayuntamiento, había un convenio en el que querían incluir en ese convenio también a ADIF. ¿Qué va a pasar con este convenio?
El convenio es un convenio de tres bandas que remitió la Xunta, tanto al ayuntamiento como al ADIF, hace varios meses, y es sobre el que estamos trabajando. Todas estas actuaciones de cada una de las partes deben concretarse en puntos del convenio.
¿Cuál será la hoja de ruta de la estación intermodal? ¿Cuándo podría estar terminada esa estación tan deseada por la ciudad?
Pues la estación intermodal, estamos ahora mismo en fase de licitación del proyecto constructivo, que estaría pues previsiblemente adjudicado en verano. Y finalizado el proyecto pues en verano del 2017. Uh-huh. A partir de ahí procederíamos a la licitación de la obra y con un plazo de ejecución que puede ser de 18 meses. Estaríamos hablando de que finalizase en 2019 la estación de autobuses con su aparcamiento debajo.
Uh-huh. En los últimos días, el concejal de Movilidad les ha acusado de tener mucha prisa con la estación intermodal de cara a las elecciones autonómicas. Habla de un panorama electoral de trasfondo en esta cuestión. ¿Qué tiene que decir a esto?
Bueno, pues decir que los plazos para ejecutar los fondos públicos no están respondiendo, como está diciendo en este caso, a asuntos electorales. Tenemos unos fondos FEDER que hemos conseguido, ¿no?, para dotar a Galicia de estas estaciones intermodales, y esos fondos FEDER tienen unos plazos de ejecución que llegan hasta 2020. Entonces, ya estábamos hablando ahora mismo de que todo esto no puede estar hecho antes de 2019. Uh-huh. Teniendo en cuenta que siempre puede haber retrasos, pues estaríamos hablando, pues dependemos de la tramitación urbanística que tiene que hacer el ayuntamiento, de la formalización de este convenio entre las tres partes. Teniendo en cuenta toda la tramitación y la complejidad de esta actuación, es muy fácil que, si no se prevé que se acabe en 2019, nos podamos ir a 2020.
Es decir, por lo que ya
si tenemos 2020, pues seguramente se pierden los fondos FEDER.
Claro.
Y el de Coruña es una oportunidad de este tipo. En estos temas, pues es lo más ágil y lo más diligente en sacar los proyectos adelante, o se pueden perder oportunidades. Pues como estas.
Uh-huh. Me gustaría preguntarle también por el transporte metropolitano. Los concellos del área coruñesa piden tener voz y voto en el diseño de las rutas de ese transporte metropolitano. ¿Se podría atender a esta petición de los concellos?
A ver, por supuesto les hemos ofrecido a los ayuntamientos. Ahora mismo vamos a licitar la planificación del transporte a la demanda y, en definitiva, de todo lo que es el transporte dentro de Galicia, y por supuesto atenderemos todas las sugerencias de los ayuntamientos como representantes públicos, al fin y al cabo, y también de los usuarios. O sea, tenemos intención de hacer encuestas. O sea, es un proyecto muy ambicioso, con un plazo de ejecución pues largo, porque evidentemente es un proyecto muy potente y que, por supuesto, daremos voz a todo el mundo.
Una última cuestión. El parking disuasorio de Lonzas. El gobierno local dice que este parking no tiene uso porque la Xunta no tuvo en cuenta la vida orgánica de la ciudad, que no tiene conexión eficaz con el transporte público. ¿Qué tiene que decir a esto?
Pues la conexión con el transporte público, con la red urbana, corresponde al ayuntamiento.
Elena de Lucas.
Sí.
No, termine.
No, ese se corresponde en su día. Pues había firmado un convenio con el ayuntamiento dentro de esto, y bueno, lo lógico es que el ayuntamiento dote de los servicios de transporte urbanos necesarios.
Elena de Lucas, directora general de Movilidad, gracias por atendernos.
A ti, venga, hasta luego, Eva.
La mañana. COPE Coruña. Estar informado.
¿Otra vez quiere ir a Lúcete? ¡Si es que con esos precios! ¡Un día te vas a matar!
En Lúcete, con el buen tiempo, llegan los mejores precios en lámparas colgantes vintage. Además, gran surtido de iluminación para jardín y la mayor variedad en ventiladores. No te quedes colgado y ven a Lúcete. Número uno en iluminación.
En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Mamá es única y voy a regalarle unas flores muy bonitas.
El 1 de mayo es el Día de la Madre y en Jardilán encontrarás ese regalo tan especial para decirle a mamá cuánto la quieres. Flores, plantas, decoración y muchas, muchas ideas más que harán feliz a tu mamá. Jardilán en Oleiros. Abrimos todos los días, domingos y festivos incluido.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
1:19, vamos a informaros ya de algunas ofertas de empleo. Por ejemplo, la del Concello de Oleiros, que convoca para este verano una plaza de técnico de turismo. Las solicitudes se pueden presentar hasta el próximo lunes 2 de mayo. Será una plaza a cubrir desde el 1 de junio hasta finales de septiembre, y la persona que se ocupe de esta plaza va a atender la oficina de información turística municipal, que se encuentra en la playa de Santa Cristina. Las tareas a realizar serán básicamente las de informar sobre las distintas posibilidades y los atractivos que ofrece el municipio de Oleiros a los visitantes. La oficina va a permanecer abierta de martes a domingo en horario de mañana y tarde. Todos aquellos que quieran información sobre esta convocatoria la encuentran en la página web del Concello de Oleiros, www.oleiros.org. Y en Aire, el gestor público de navegación aérea de España convocará en próximas fechas 39 plazas de controladores aéreos. Las bases de la convocatoria establecen los siguientes requisitos. Hay que tener nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y no tener más de 65, estar en posesión del título que da acceso a la universidad, el título de bachiller o estudios equivalentes, un alto nivel de inglés y castellano, tanto oral como escrito, y conocimientos generales relacionados con el control de tránsito aéreo. Además, hay que carecer de antecedentes penales. Son unas plazas de controladores aéreos que se van a publicar en las próximas fechas en el BOE, y la información completa de las bases de la convocatoria la encontráis en la página web de Enaire, www.enaire.es. Y una empresa de Ferrol busca a un formador experto en diseño y creación de escaparatismo y paquetería para impartir formación presencial en nuestra provincia. Se necesita experiencia impartiendo formación en estas áreas y en diferentes sectores como el textil, la alimentación y la hostelería. Los requisitos son tener experiencia como formador y disponibilidad. El horario es indiferente y el sueldo a convenir. Y también una empresa de A Coruña busca un administrativo o administrativa de coordinación de eventos. Coordinar eventos de azafata, selección, información, facturación, se requiere inglés, conocimientos amplios de informática y experiencia. Se valorará también la buena imagen y la experiencia anterior en empresas de eventos y azafatas. Los estudios mínimos que se piden es diplomado o secretariado de dirección. El sueldo son 14.000 euros brutos al año. El horario, mañana y tarde. Estas dos últimas ofertas las encontráis en el portal galejobs.com. Es el centro comercial más grande de España y el tercero de Europa. Y hoy además es el epicentro de la reunión de directores y gerentes de centros comerciales. Nos vamos aquí en la mañana de COPE Coruña hasta Marineda City para hablar con el presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, Javier Hortelano de la Lastra. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Los centros comerciales, Javier, gozan de buena salud.
Los centros comerciales, afortunadamente, podemos decir que gozan de buena salud. Uh-huh. Hemos cerrado un ejercicio como el 2015, en el que tanto la cifra de visitantes como de ventas en nuestros centros y parques comerciales crecieron en el entorno del 6%, y hemos también cerrado un año en el que hemos visto cómo han sido uno de los principales actores y protagonistas del mercado de la inversión inmobiliaria, ¿no? Porque además también hemos visto cómo hemos seguido ganando cuota de mercado hasta situarnos aproximadamente de un 18% del mercado de consumo minorista en nuestro país. Uh-huh. Por tanto, podemos concluir que sí, que gozan de buena salud.
Pero los consumidores, Javier, somos cada vez más exigentes. ¿En qué tienen todavía que adaptarse los centros comerciales para atender a las necesidades de los consumidores?
Pues, como bien dice, uno de los retos a los que se enfrentan los centros comerciales es a ese consumidor cada vez mejor informado, cada vez más exigente, y estamos en un centro comercial que representa muy bien lo que estamos hablando. Estamos en un centro que tiene alrededor de 5 años y que ya hemos visto cómo la planta de ocio se ha transformado desde el concepto inicial para hacerla más atractiva para el consumidor. Si no estoy mal informado, la semana pasada se presentó un proyecto para transformar una zona de este centro comercial en un espacio de deportes y moda deportiva. También hemos visto cómo algunos de los principales operadores de este centro han cambiado ubicación y han aumentado el tamaño de sus tiendas con respecto a las que tenían al inicio. Entonces, los centros y parques comerciales están en constante evolución y transformación para adaptarse a las demandas de ese consumidor cada vez más exigente.
En tu opinión, Javier, ¿hay demasiados centros comerciales en A Coruña?
Nosotros lo que siempre decimos es que estamos en un sector que tiene una densidad comercial completamente en línea o ligeramente por debajo de los países de nuestro entorno, a nivel nacional. Y luego ya, lógicamente, hay que bajar al nivel de cada provincia y de cada ciudad. Y lo que también decimos es que los centros comerciales, al ser un maduro, pues nacen, crecen, se reproducen, se transforman, y algunos tienen que cambiar de posicionamiento, ¿no? Como así estamos viendo en algunos ejemplos, no en Coruña, sino en otras ciudades de nuestro país, ¿no? Entonces, el consumidor decide y dictamina, y si hay algún concepto que tiene que transformarse, pues eso es la realidad de nuestro mercado, ¿no?
Pero fíjate, Javier, no sé si conoces, teníamos muy cerquita del Marineda City otro centro comercial, el Dolce Vita, que lleva cerrado 2 años, y no sé si esa proximidad de un centro a otro fue lo que mató a este centro comercial. ¿Qué opinas?
Pues mira, yo honestamente no tengo la información suficiente para contestar con solvencia esa pregunta, pero no cabe duda que ambos aspectos estarán correlacionados. Y luego, pues los propietarios de Dolce Vita pues tendrán que analizar si existen alternativas en el mercado, si existen nuevas fórmulas comerciales que permiten utilizar dicha inversión. Como antes le comentaba, en Madrid tenemos un ejemplo concreto de un centro comercial que vivió una situación similar y que se está ahora mismo transformando en outlet y en centro de ocio y que abrirá a final de este año, con lo cual, bueno, pues veremos.
Este encuentro que se está celebrando esta mañana aquí en el centro comercial Marineda City, ¿qué objetivos pretende?
Pues los objetivos que pretende es, en línea con lo que persigue la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, compartir conocimiento, compartir experiencias, debatir los temas de actualidad y fomentar el encuentro de los profesionales que conforman esta industria.
Javier, sí, termina.
No, iba a terminar diciendo que todo ello en un entorno, como decíamos al principio de la entrevista, en un entorno en el que la industria de centros y parques comerciales pues está siendo pues está intentando responder a un consumidor pues cambiante y en evolución, ¿no?
Javier, muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, gracias y buen día.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No te sientas solo frente a las reformas de tu hogar. Nosotros te ayudamos. A partir del 29 de abril, puerta de paso lacada blanca por solo 59,95€. Sí, 59,95€. Son cantidades limitadas. Ven rápido que se agotan. Brico de Po, precios bajos todos los días.
Solo 3,8 litros cada 100 kilómetros. Chasis de aluminio y el ADN de un deportivo. El nuevo Jaguar XE llega dispuesto a rugir. Desde 32.340€ y 3 años de garantía y mantenimiento. Financiando con FCA Capital España, EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Calisport, José María Rivera, 5, Agrela, A Coruña.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Y hoy os hablamos de calambres musculares. Es un problema bastante común que consiste en esas contracciones espasmódicas dolorosas de los músculos de las piernas, especialmente a nivel de las pantorrillas y de los muslos. Ocurren generalmente de noche o al despertar y pueden afectar a personas de cualquier edad y sexo, aunque son más frecuentes en personas mayores de 50 años. Las causas que originan estos calambres pues no se conocen y se piensa que pueden deberse a varios factores, como por ejemplo pues un déficit de calcio, un déficit de magnesio o un depósito de toxinas a nivel muscular. ¿Y qué podemos hacer para minimizar pues estos calambres? Pues podemos complementar nuestra dieta con minerales en forma natural de calcio y magnesio que encontramos en herboristería Herbosana. También tenemos complementos dietéticos y relajantes musculares naturales. Todo en herboristería Herbosana para ayudarnos a evitar estos molestos y dolorosos calambres.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
De un minuto para que Leti García Chas nos cuente la última hora del Depor. Leti, cuando quieras.
Bueno, pues buenas noticias desde la enfermería. Ayer en la sesión de tarde, Luis Alberto trabajó prácticamente toda la sesión con el grupo y todo apunta a que va a estar disponible para el partido contra el Getafe. También estuvo ya con el grupo Fernando Navarro, que se había perdido el partido con el Eibar por una gastroenteritis, y el que falta y espera unirse a sus compañeros esta tarde es Luisinho, que no se había ejercitado por esas molestias en el tendón rotuliano. Así que, con todos disponibles, parece que vamos a poder afrontar afrontar ese partido del domingo ante el Getafe?
Pues a ver, Leti, a partir de las 3:30 os escuchamos.
Venga, un saludo.
Nosotros nos vamos, hasta mañana.